Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy día vamos a conversar con la abogada Elisa Walker. Bienvenida, Elisa.
Muchas gracias, Paula, y aprovecho a saludar a todos los amigos y amigas de Radio Duna.
Partamos por, digamos, en lo que estamos, ¿no? La verdad es que ha sido difícil llegar a un acuerdo en la comisión experta y la perspectiva de haber llegado a un acuerdo integral o global también se ve muy complicada. ¿Cuál es tu mirada, Elisa, de cómo va este proceso?
Mira, yo creo que cuando la comisión experta hizo sus primeras labores, también se veía difícil llegar a un acuerdo. Y no fue sino hasta el último momento que realmente se abrieron las posibilidades de entendimiento y se generó un espacio para tener un texto que le diera cabida a todas las personas representadas en la comisión experta. Así es que el escenario no se ve muy positivo, pero creo que es importante no adelantar conclusiones, sino que esperar realmente a cuál es el material que sale de la comisión y sobre la base de ese poder analizar el texto. Lo que sí sabemos es que el desafío que tiene la comisión experta es arduo, porque recibe un texto aprobado por el Consejo Constitucional que es muy radical en las posturas que contiene. Es un texto que no es neutro frente a las posibilidades de desarrollo de distintos programas políticos, por ejemplo, dentro de un país o dentro de Chile, estamos hablando de Chile, sino que es un texto que viene con un sello identitario muy marcado, y eso obviamente hace que sea más difícil la labor que tiene que cumplir la comisión experta, porque no es solo revisar un par de normas que generan tensión, sino que hay una visión de cómo se construye este texto constitucional que requiere de una revisión completa.
Claro, es lo que ha dicho la presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, en que ella dice esto no es un problema de 8, 10 o 12 normas, sino que es para ella algo que está urdido a lo largo de toda la Constitución, y es parecido a lo que decías tú en una columna en La Tercera, ¿no? Que aquí hay una, digamos, algo que se teje durante todo la Constitución. ¿Qué pasa, Elisa, si aspectos centrales de este proyecto no logran ser modificados ahora por la comisión experta y esta constitución se aprueba? ¿Qué escenario ves tú de posibilidad de reforma o de cambio, siendo ese el diagnóstico?
Mira, yo creo que hay que aprender de las dificultades que ha tenido este proceso constitucional. Este no es el primer borrador, este es el segundo esfuerzo después del trabajo que hizo la Convención Constitucional. Y la Convención Constitucional tuvo dos grandes problemas a la luz de lo que ha sido mirando retrospectivamente. Uno fue tratar de regular políticas públicas en la Constitución, y dos, también para chutear la discusión para la esquina, como tirar la pelota a la esquina y decir hay cosas que no vamos a resolver acá, después se verán en el Congreso, pero marcando una clara línea identitaria. Ahora de alguna forma se está tratando de promover lo mismo, pero ¿qué es lo que vemos en el Congreso? Vemos, un Congreso bastante paralizado. Vemos un Congreso que tiene en sus manos reformas fundamentales, como es la reforma de pensiones, por ejemplo, que lleva años de tramitación, que ha tenido el proyecto de la presidenta Bachelet, el proyecto del presidente Piñera, ahora el proyecto del presidente Boric, y todavía no son capaces de regular una materia fundamental para la ciudadanía. Entonces, pretender delegar la corrección de problemas, porque no es delegar políticas públicas, que es algo propio del Congreso Nacional, sino que es pretender que el Congreso después corrija serios problemas que tiene el texto, viendo el momento político en que nos encontramos, yo creo que es un acto de poca prudencia, sino que lo que debería suceder es que este texto se sostuviera por sí mismo y tuviese bases razonables para poder organizar nuestro país, que es la función principal que tiene una constitución. La constitución no regula políticas públicas, la constitución establece los pilares sobre los cuales el Estado se regula y se amparan garantías fundamentales para las personas.
Elisa, ha surgido, a propósito de lo que dices tú, algunas personas han levantado el tema, por ejemplo, Eugenio Tironi, de decir, bueno, así como en el caso de él, aprobé para reformar la vez pasada, habiendo cosas que no me parecían y otras que sí, en este caso le parece que también puede ser un camino de manera de dar por cerrado el tema constitucional de una buena vez. ¿Tú te sentirías cómoda en el escenario de aprobar para reformar esta vez o no?
Bueno, yo igual que Eugenio Tironi fui de la postura de aprobar para reformar, pero insisto, yo creo que el escenario político actual y en especial considerando la paralización que tiene el Congreso de resolver temas fundamentales como lo son la reforma de pensiones, que se ha ido tal vez agudizando esa paralización los últimos años, ¿verdad? Hace dudar de que temas tan serios, tan sensibles como regular la justicia militar, por ejemplo, a nivel constitucional, como establecer la propiedad, las cotizaciones de pensiones, que inconstitucionaliza el proyecto del presidente Piñera, el proyecto del presidente Boric sobre discusión de pensiones, temas tan sensibles como arriesgar la judicialización de la ley de las tres causales, porque acá se regula la vida de forma tal de que se genere incertidumbre sobre la constitucionalidad de esa norma, arriesga incertidumbres jurídicas que son serias, y por eso creo que si uno es responsable con la estabilidad del país, que creo que es lo que todos buscamos, el ejercicio de responsabilidad debiera venir por parte de los comisionados y del Consejo Constitucional, porque también Verónica Undurraga, la presidenta de la Comisión Experta, ella ha sido muy prudente en advertir que esto ahora no es solo una materia de la Comisión Experta, porque después el texto vuelve al Consejo Constitucional y ahí se necesitan votos transversales para hacer cambios reales al texto.
Claro, ¿y qué es lo que va a venir en la fase a continuación? No que esto se vote, bueno, primero en la Comisión Experta y luego vuelve al Consejo. Elisa, vamos a los nudos que hay, y quiero que hablemos en particular de dos, del tema de los derechos de las mujeres por un lado y también del tema de la compatibilidad del Estado Social de Derecho con el Estado Subsidiario. Ustedes han escrito, tú y un grupo de abogados y de políticos como Andrés Saldívar han escrito varias cartas al diario haciendo el punto, ¿no?, de cómo sería, cuál sería el nivel de compatibilidad y cómo estaría quedando hoy día. Partamos por los derechos de las mujeres. José Antonio Kast el domingo fue muy claro en decir que cambiar el qué por el quién, la protección de la vida de quién está por nacer, no ponía en riesgo el aborto en tres causales, dijo que ese no era el objetivo de ellos y llamó a las personas que piensan que podría ponerlo en riesgo a leer la columna de Carlos Peña, que hoy día en una columna de hecho vuelve a sostener que no pone en riesgo el aborto en tres causales. Desde la perspectiva tuya, ¿por qué eres categórica en señalar, así como también Verónica Undurraga o personas como Lucas Sierra o Jorge Correa Sutil, que dicen ustedes esto sí pondría en riesgo, podría poner en riesgo el aborto en tres causales?
Bueno, es cosa de mirar todos los argumentos jurídicos que ha desarrollado la derecha históricamente para cuestionar no solo las tres causales, para cuestionar también la distribución de la píldora del día después, para cuestionar el uso de la T de cobre como método anticonceptivo. Ellos siempre han argumentado que el ser en gestación tiene un estatus constitucional de persona y es el reconocimiento de ese estatus el que le permite inhibir a las mujeres de realizar ese tipo de conductas como interrupción del embarazo o incluso acceso a métodos anticonceptivos. Y ese argumento en un minuto hizo sentido en el Tribunal Constitucional. Es importante recordar que cuando se discutió la píldora del día después, el Tribunal Constitucional acogió los argumentos de inconstitucionalidad que presentó José Antonio Kast y varios otros representantes de derecha, argumentando que ni siquiera la mujer podía acceder a la píldora el día después. Bueno, en el caso de las tres causales, el Tribunal Constitucional efectivamente declaró la constitucionalidad de ese proyecto de ley, pero estableció que el ser en gestación no tiene el estatus de persona, y fue súper claro en esa materia, porque hay un trato diferenciado, porque está el inciso primero, el inciso segundo, del numerando primero del artículo 19 de la Constitución. No vamos a revisar todos los argumentos acá, pero un elemento central fue que el ser en gestación no tenía estatus de persona. Entonces, ellos saben que si tú aumentas el estatus jurídico, eso lo haces más sofisticado y lo transformas derechamente en una persona, que es lo que buscan con la expresión del quién, tú aumentas también el resguardo a esa persona en cuanto titular de derechos. Y eso no es automático, pero por eso yo he dicho, arriesga la judicialización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener personas yendo al Tribunal Constitucional a decir, el texto cambió, pasamos del qué al quién, pasamos de tener un bien jurídico protegido a una persona, y eso implica tener mayores limitaciones sobre la interrupción del embarazo o derechamente prohibirla. Eso va a venir porque hay que aprender de nuestra propia historia. Lo que ha hecho la derecha siempre ha sido judicializar, incluso, vuelvo a insistir, métodos anticonceptivos. O sea, ni siquiera hablamos solo de interrupción del embarazo. Judicializar métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo sobre el argumento de la persona. Entonces, a mí me parece muy paradójico que frente al argumento que ellos siempre han sostenido, ahora digan que no genera ningún efecto, cuando ellos han sido muy consistentes en el sentido de tratar de inhibir estas regulaciones argumentando el estatus jurídico de persona. Si no genera cambio alguno, ¿para qué cambiar la norma? O sea, si ellos no pretenden generar ningún impacto legislativo, bueno, sigamos como está. Yo creo que el texto constitucional actual efectivamente permite la regulación de las tres causales, está fuera de discusión, e incluso está abierto a tener una regulación más amplia sobre un eventual sistema de aborto a plazo. Si ellos no quieren cambiar las cosas y están abiertos a discutir democráticamente estas materias en el Congreso Nacional, como es algo que sucede en todas las legislaciones del derecho comparado, no tiene ningún sentido que cambien la norma. Ellos saben que están cambiando porque están generando una tensión y van a ser las mujeres las que van a sufrir las consecuencias de esa tensión. Y es eso, por ejemplo, algo que a mí me genera una alarma muy grande para efectos de cuestionar el texto que se aprobó en el Consejo.
Sí. Ahora, Luis Alejandro Silva, el consejero republicano, le dijo a Mónica Rincón en CNN que si fuera por eso, a él le parece que también debiera ser inconstitucional el aborto en tres causales con la Constitución vigente. O sea, dijo, bueno, si es por eso, yo creo que es inconstitucional desde la perspectiva de esta misma Constitución. Verónica Undurraga decía en Tolerancia Cero también que ella, en el texto de la comisión experta, habían sacado la frase de protege la vida de el que está por nacer también porque podría, porque se ha usado como argumento, ¿no?, también contra el aborto en tres causales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las personas, si esta norma queda tal cual como fue aprobada en el Consejo, como de hecho ya adelantó José Antonio Kast el domingo, que no estaban disponibles para cambiarla bajo ningún punto de vista, si esto queda así, ¿cómo las personas van a poder tener certeza de si esto realmente pone en riesgo o no cuando tenemos, digamos, distintos abogados constitucionalistas o abogados con posturas distintas? Y te reitero el hecho de que Carlos Peña ha sostenido ya creo que 4 veces de que no lo pone en riesgo, y es un argumento muy usado ahora por el Partido Republicano, además, ese.
Bueno, y Jorge Correa Sutil, que no es alguien que ande promoviendo los derechos reproductivos de las mujeres, también ha dicho que esto sí efectivamente pone en riesgo la regulación. O sea, lo que da cuenta de esto, Paula, es que la discusión está abierta. Y ahora no está abierta la discusión. Ahora nosotros tenemos una ley de tres causales con un fallo favorable y nadie anda cuestionando la constitucionalidad de esta ley. Lo que estamos viendo a través de cartas del Mercurio, que son inocuas en un sentido, porque después va a ser lo grave cuando veamos la judicialización de esta discusión, es que hay una discusión abierta que se genera por el cambio de redacción. Y esta discusión que se abre y que ahora no existe, efectivamente, a mí no me cabe duda que van a haber causas que van a presentar recursos de protección en contra de las personas, en contra de las clínicas u hospitales que van a hacer interrupciones del embarazo. De ahí vamos a ir al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional la norma. Pueden haber fallos que se acojan, otros que se rechacen, pero frente a esta incertidumbre, tú vas a tener entonces a los prestadores de salud que van a decir, ¿sabes qué? Esto está muy enredado. Yo no sé a qué me arriesgo, entonces mejor me declaro objetor de conciencia, por ejemplo, para efectos de no arriesgarme a terminar judicializado por un tema que puedo hacer otro tipo de prestaciones y no meterme en el tema de interrupción del embarazo. Entonces, lo que está claro es que se abre una discusión que hoy en día no existe. Y para quienes llevamos años estudiando esta materia, sí tenemos clara que abrir esta discusión va a abrir una eventual judicialización de estas materias, con un resultado incierto, pero la judicialización en sí misma hace más precario los derechos de las mujeres.
Sí. Ahora, otro tema que se ha discutido, Elisa, es que estarían disponibles, por ejemplo, para reponer la norma de paridad transitoria, que estaba en el texto de la comisión experta. Recordemos que no puede haber más de 40% de cada género en las próximas elecciones parlamentarias, a cambio de mantener la redacción de proteger la vida de quien está por nacer. Ese tipo de, digamos, de, por una parte, de negociación, de entregar o aprobar la paridad a cambio de esto, ¿qué piensas tú de una situación así? ¿Cambiaría tu postura respecto de lo que hay hoy día o no?
Es que yo no puedo transar en materias que yo sé que generan un retroceso en los derechos de las mujeres. ¿Cuántos años nos tomó? ¿Cuánto esfuerzo nos tomó avanzar en las tres causales? Nosotros fuimos uno de los cuatro países en el mundo que teníamos la prohibición total. O sea, teníamos una regulación totalmente ajena a lo que son nuestros países vecinos o el derecho comparado en general. ¿Qué es reflejo de la lucha de los derechos de las mujeres? Nunca es fácil, siempre hay un esfuerzo enorme y siempre está el riesgo de retroceder. Yo creo que estas materias son las mujeres que viven estas experiencias, las mujeres que estos años han podido acceder a una interrupción del embarazo sin la amenaza de ir a la cárcel porque fuiste violada y quedaste embarazada, sino que frente a una tragedia, porque en estas tres causales hay una tragedia en cada uno de los casos, poder pensar con tranquilidad cómo vivir esa experiencia es fundamental. Entonces, yo no puedo transar y decir, bueno, me dieron uno, paridad transitoria, entonces estoy dispuesta a sacrificar a estas otras cientos de mujeres que, bueno, volveremos a amenazarlas con penas de cárcel si es que pretenden interrumpir el embarazo porque su embarazo es inviable, porque fueron violadas o porque incluso su vida corre en riesgo. Yo no tengo cara para decirle a esas mujeres, bueno, te transamos porque logramos algo, menos después de todo el esfuerzo que hicimos para avanzar.
Y que te tocó a ti
en normas mínimas.
Claro, te tocó aquí protagonizar esa aprobación de la ley de justamente de despenalización del aborto en tres causales, ¿no?
Tal cual, yo fui parte del equipo legislativo del Ministerio de la Mujer que tramitamos este proyecto de ley y vimos las resistencias sobre estas materias, que todas las mujeres van a decir que las violas, como una frivolidad frente a una experiencia dramática o también una negación a esta experiencia, creer que la discusión es abstracta, que la discusión es sobre el estatus jurídico del ser en gestación, sin ser capaz de ver a las mujeres que viven esta experiencia. Yo creo que si hay algo que logramos en este proyecto de ley, que ahora es ley, fue poner a las mujeres en el centro de la discusión, fue llevarlas al Congreso Nacional, mostrar que esta no es una discusión ni frívola ni abstracta, esta es una realidad dolorosa que se vive en todos los países. Entonces, yo a esas mujeres no podría decirle ahora te transamos porque total tenemos paridad por un par de años en el Congreso, porque lamentablemente esas experiencias se van a seguir viviendo y hay una experiencia económica muy distinta, porque sí es una realidad que las mujeres que tienen recursos en nuestro país, cuando antes esto estaba prohibido, viajaban fuera de Chile a interrumpir sus embarazos. Y las mujeres que no tienen recursos simplemente tenían que quedarse con la amenaza de la pena de cárcel. Entonces, con mayor razón, yo no puedo decir retrocedemos en esta materia, pero bueno, algunas mujeres se van a seguir teniendo la posibilidad de elegir porque ellas tienen recursos y las otras, bueno, una vez más las tiramos al final de la cola de los temas de interés nacional. Sí. Yo no podría.
Elisa, vamos al tema del Estado subsidiario y el Estado social y democrático de derecho, que ha sido otro de los nudos, digamos, complicados, que ustedes han escrito varias cartas con Ignacio Walker, con Andrés Saldívar y con otros personas del mundo de DC, ex DC, y algunos de ellos que votaron rechazo en el proceso anterior. ¿Cómo se puede resolver esto? ¿O cuál es el problema más grave que ves tú en lo que ha quedado en el texto del Consejo?
Mira, el texto tiene varias dificultades. Uno, porque puede tener temáticas que yo encuentro que no son adecuadas, como lo de derechos de las mujeres que hablábamos recién. Pero hay otras temáticas que transgreden las bases de la institucionalidad, que son estos 12 puntos que se fijaron como los mínimos que sí o sí tienen que ser respetados por el texto que se llame a plebiscitar. En el caso del Estado Social y Democrático de Derecho, eso no se está cumpliendo. Entonces, no solo que no me gusta, sino que además transgrede las bases de este proceso. ¿Y por qué? Porque un Estado social y democrático de derecho lo que entiende es que es importante abrir espacios y asegurar condiciones para que las personas se puedan desarrollar plenamente. Pero ese desarrollo es colaborativo. O sea, no es que cada uno ande solo corriendo una carrera individual para tratar de llegar más lejos. Entendemos que como sociedad, para que todos tengan un espacio, hay que apoyarse entre todas las personas. Eso implica que hay elementos de solidaridad o de colaboración en el diseño institucional de las políticas públicas. ¿Y qué es lo que vemos en el texto que se aprobó en el Consejo Constitucional? Que hay elementos que prohíben esa colaboración. Y al tú inhibir esa colaboración a nivel constitucional, lo que estás haciendo es dejando sin sustancia el Estado Social y Democrático de Derecho, porque está alterando su esencia más básica, que es este elemento de solidaridad. Y esto se ve con mucha claridad, Paula, en la regulación de seguridad social, en específicamente en los temas de pensiones. ¿Qué es lo que se dijo en el Consejo Constitucional? Es que las cotizaciones previsionales que pagamos nosotros todos los meses, quienes tenemos contratos de trabajo, pero también en forma independiente, que esas cotizaciones son propiedad de las personas. Si es propiedad de la persona, quiere decir que esa cotización solo puede ser regulada como un fondo individual, como una cuenta de ahorro que cada una de las personas tiene, y lo que se genere de esa cuenta de ahorro después va a pagar tu pensión. Pero el Estado Social y Democrático de Derecho lo que hace es combinar que haya un espacio de ahorro individual, no lo prohíbe, pero también puede haber un espacio de ahorro colectivo. O sea, parte de lo que yo ahorro va para mí, pero parte de lo que yo ahorro también va para mí y para otros, porque apoya a la generación completa. ¿Qué es lo interesante, Paula? Que si uno revisa la historia de la regulación de pensión de los últimos años, revisa el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, el proyecto de ley del presidente Piñera, el proyecto de ley del presidente Boric, los tres proyectos de ley combinan ahorro individual con ahorro colectivo. Y eso queda prohibido a nivel constitucional con el texto del Consejo, porque el ahorro colectivo ya no puede existir porque es inconstitucional. Entonces, ¿cómo no va a ser paradójico que este Consejo nos prohíba tener la discusión que hemos tenido los últimos 10 años de pensión? O sea, distintos gobiernos, distintos colores políticos, más o menos han llegado a la conclusión de que se necesitan estos dos elementos de lo individual y lo colectivo, y el Consejo Constitucional acá dice no, lo colectivo no puede existir. Eso es lo que están diciendo a través de su reforma, y como lo colectivo no puede existir, lo que hacemos también es destruir la noción de Estado Social y Democrático de Derecho, porque esta se basa en una parte muy importante en la noción colectiva del resguardo de los derechos sociales. Entonces, ese es un gran problema de política pública y además de no respetar las bases de esta institucionalidad.
Se nos acaba el tiempo, Elisa, pero en ese sentido, ¿tú piensas que debieran, si esto se llega hasta el final, digamos, se debiera recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad, conocido como el Comité de Árbitros, por vulneración de una de las 12 bases?
Sí, yo creo que efectivamente existen argumentos para presentar un reclamo ante ese comité.
Sí, y una última pregunta, Elisa Walker. Bueno, el mundo, esta carta que firmaron ustedes, como yo decía antes, incluía personas, digamos, ex DC, del mundo DC, ex DC, como Andrés Saldívar, como Ignacio Walker, en fin, personas que estuvieron digamos, en la posición de, más bien, de rechazar el proceso anterior. ¿Tú crees que ahora ese 62% que votó de rechazo, que incluía muchas personas de centro, desde luego, ¿no?, a personas que no les pareció, como las que acabo de nombrar, se podrá reconfigurar? ¿Qué es lo que está apostando el Partido Republicano, de alguna manera, que es reconstituir el 62% que votó rechazo la otra vez?
El 62% creo que es un espacio de gran diversidad política. Y el Partido Republicano pretende apropiarse de ese 62% y decir que ellos representan el texto. Yo creo que hay muchas lecturas del plebiscito en el que se rechazó el proyecto anterior. Yo no creo que la lectura correcta sea decir: no me gustaron esas políticas públicas específicas, entonces yo incorporo otras totalmente distintas. Yo creo que más bien la lectura razonable, insisto, desde alguien que votó a prueba, como fue mi caso, es decir, no me hizo sentido un texto que tensiona y divide, hace más sentido un texto que aglomera y le da espacio a todos y todas. Yo no creo que el 62% de nuestra población se sienta representada por el Partido Republicano, y esa es una lectura, a mi juicio, errada, que nos va a generar costos a todos si se insiste en este proyecto de ley, que más bien parece un programa de gobierno del Partido Republicano.
Elisa Walker, abogada y académica, muchas gracias por esta conversación con Reconstitución en Duna.
Gracias, Paula, que estén muy bien.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.